Hemos estado escuchando muchas voces, muchas opiniones y hemos tenido mucha información hoy en Caracol Radio sobre lo que tiene que ver con la decisión de Álvaro Uribe Vélez de renunciar a su curul en el Senado y de intentar un cambio de juez, pasar de la órbita de la Corte Suprema de Justicia a la ordinaria, a la Fiscalía y todo lo que se viene con eso. Y hemos tenido muchas perspectivas, muchas aristas, pero hay una que llama la atención de muchos oyentes, y es que cuando suceden cosas como la que le está sucediendo hoy al expresidente Álvaro Uribe, la gran pregunta es, ¿existe, puede existir el uribismo sin Álvaro Uribe? ¿Hay alguien de sus coroneles que tenga un poco más de rango y que logre que lo obedezcan los otros y que lo sigan en caso de que Álvaro Uribe tenga un destino judicial improbable? Para hablar sobre ese tema que es apasionante, nos acompaña Juan Carlos Flores. Doctor Flores, buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Gustavo, no me diga doctor, por favor.
Juan Carlos, entonces. Juan Carlos.
Soy muy flaco y ese título me pesa mucho.
Me parece muy bien. Juan Carlos, ¿sí será posible, señor, que haya uribismo sin Uribe?
Yo creo que sí, Gustavo. Independiente del lugar en que nos ubiquemos hoy en esta polémica intensa que hay en el país, no hay que olvidar que Uribe es un político con una cauda inmensa. Fíjese usted que aquí hubo laureanismo sin laureano. Digamos, a Álvaro Gómez le faltó muy poco para ser presidente del país. Aquí hubo López Pumarejismo sin López Pumarejo, y su hijo terminó siendo, muchos años después, por supuesto, de López Pumarejo, también presidente de Colombia. Y creo que en el caso de Uribe hay más probabilidades de que ello ocurra por un hecho objetivo, y es que con Uribe un fenómeno del siglo XIX revivió en la política colombiana, el caudillismo, y los caudillos generan tal nivel de pasión, tal nivel de entrega entre sus prosélitos y al mismo tiempo tal nivel de rechazo, que eso es lo que permite mantener viva la llama del movimiento. Y concluiría esta reflexión con esto, Gustavo. Piense usted en todo lo que ha durado el peronismo en la historia de la Argentina. Perón murió a comienzos de los años 70. Estuvo en el exilio casi 17 años, regresó para morirse en la presidencia. Y fíjese usted que el peronismo ha elegido tanto tiempo después de Perón presidentes de las más diversas orientaciones. Eligió un peronista de derecha como Menem, luego eligió unos peronistas de izquierda como Kirchner y su mujer, y luego elige a Fernández, el actual presidente de la Argentina. De manera que los que crean que van a enterrar Uribe simplemente por un hecho judicial al cual él debe ponerle la cara, ese es mi criterio, me parece, Gustavo, que están equivocados, que piensan con el deseo.
Juan Carlos, ¿el uribismo es la misma derecha solo con la mediación de la encarnación de Uribe o son diferentes?
Uribe es la encarnación de la derecha más fuerte electoralmente que existe en Colombia, por supuesto. Hay muchas derechas en Colombia. Álvaro Gómez, al final de su vida, usted bien recordará, Gustavo, representaba una derecha civilizada dentro del debate democrático, pero al fin y al cabo era una derecha. Uribe representa una derecha que me parece a mí que va mucho más profundo en el sentir colombiano, y en eso radica su fuerza, y me parece que buena parte de los adversarios políticos de Uribe, no todos, se confundieron en ese hecho, pensaban que esto simplemente se correspondía exclusivamente con el caudillo y no con las razones muy profundas que dan origen a ese caudillismo uribista. Ese es como el caso de Laureano en la historia del país. Donde surge el problema, Gustavo, no es en la herencia política de Uribe, sino en cómo él va a pasar a la historia. Yo creo que cuando una figura ha sido tan importante políticamente, pues tendrá la ambición de pasar en la historia, de quedar grabado en los libros de historia. Y creo que esta decisión lo empieza a poner no como un sujeto político, sino como un sujeto procesal. Entonces, ese me parece a mí que es allí como un elemento que también habría que considerar. Mire este caso bien curioso, Gustavo, de nuestra historia colombiana. Cuando al dictador Rojas Pinilla lo sometieron a juicio tras su derrocamiento. Inicialmente se pensó que Rojas iba a poner pies en polvorosa, pero Rojas fue lo suficientemente sagaz para comprender que si no enfrentaba la acusación, que la enfrentó, como usted bien recordará, iba a pasar a la historia como un tipo que había puesto los pies en polvorosa. Y fíjese usted que Rojas logró sobrevivir a esa acusación, ser casi presidente de la República, pues ya es un hecho que se le robaron esas elecciones en el 70, y de no haberse dedicado a alguno de sus nietos al robo de los recursos públicos, hasta de pronto uno de sus nietos hubiese sido presidente. Creo que ahí es donde está la inmensa equivocación de Uribe al poner pies en polvorosa frente al tribunal que es la Corte Suprema de Justicia.
Juan Carlos, compartiendo su análisis, que para que no necesariamente para que exista la secuencia ideológica de una persona se necesita que esté presente, y usted ponía, por ejemplo, el caso de López Pumarejo y de Laureano Gómez, pero fíjese que en ambos casos, precisamente quienes siguieron con sus banderas fueron sus hijos. Le preguntaría, ¿a quién ve usted como sucesor en el uribismo para llevar esas banderas, y si eventualmente eso podría recaer en Tomás Uribe?
Doctor Herrera, un placer escucharlo. Mire usted, claro, ese es un elemento del caudillismo, pero mientras mi reflexión sería que mientras el caudillo está vivo, el caso de Perón en la Argentina que estábamos recordando ahora, que puede regresar de España inicialmente a través de donde estaba exilado, a través de una interpuesta persona que es Cámpora, un odontólogo que no tenía ninguna trayectoria en la política, mientras el caudillo está vivo, nadie le va a sustituir salvo que él dé un dedazo. Eso me parece. Fíjese usted que Uribe es una persona, un político de una garra tremenda. En eso tendría que estar uno muy cegado para no ver ese hecho. Él ha puesto cuatro periodos presidenciales, dos suyos, uno de Santos, sin un guiño de Uribe jamás hubiera sido presidente de Colombia, ni siquiera presidente de un club. Y el otro guiño al actual presidente, a Iván Duque. De manera que eso depende, doctor Herrera, de los planes que tenga Uribe en la cabeza. Obviamente que yo insistiría, una figura de esta se mueve en dos pistas simultáneas al mismo tiempo. La pista de la política del día a día, en la que Uribe va a permanecer, y la pista de la historia, en la que Uribe está entrando en estos momentos como un sujeto procesal y no como la gran figura histórica que él soñaba ser, seguramente, y por eso se metió en todas estas luchas.
Sí, Juan Carlos, ¿qué tan importante han sido los medios de comunicación, nosotros, las redes sociales, para este caudillo del siglo XXI? Se lo pregunto porque siempre se ha mencionado que Uribe, sobre todo, es un excelente comunicador.
Mire usted, es una cosa común a todos los caudillos y, por supuesto, a todos los políticos exitosos. Los caudillos de antes, esos de la primera mitad del siglo pasado, fueron caudillos radiales. Ahí estuvo buena parte de su fuerza. No en balde, mire usted, Eva Perón, una caudillo, una mujer caudillo, un hecho muy interesante en la vida política latinoamericana, una mujer caudillo, ella inicialmente se hizo como actriz de radionovelas, y a través de esa experiencia como actriz de radionovelas ella comprendió el inmenso poder de la radio. Los caudillos de ahora son caudillos telemáticos. Uribe, claramente, Chávez también, son caudillos telemáticos. De manera que, y ahora seguramente entramos en una fase en la de los caudillos a través de las redes. Uribe es como un híbrido de esas circunstancias, pero seguramente tendremos, pues claramente lo tenemos, el caudillo global más importante hoy, ¿quién es? Es nada menos y nada más que el presidente de los Estados Unidos, y es un hombre cuya carrera se hizo en parte en televisión. Todos recordamos el famoso show de Trump, You Five, usted está expulsado, usted está lo hecho, y luego la importancia de Facebook y de Facebook para su elección y de Twitter para su gobierno. De manera que sí hay una conexión muy profunda, no solo entre Uribe, sino entre cualquiera de estas figuras caudillescas, porque es los medios les ofrecen la posibilidad de armar su feligresía, porque sin feligresía muy radical, además, no hay caudillos.
Juan Carlos, ¿usted cree que esa persona que eventualmente pueda llegar a tomar esas banderas de Uribe, en términos, digo, electorales por el Centro Democrático, va a estar mucho más a la derecha que el presidente, expresidente Uribe, o más bien va a moderarse?
Hombre Espinosa, eso depende de las cosas del futuro. Mire usted lo que recordábamos ahora, que en Argentina un sucesor de que se hizo elegir con votos peronistas, Menem, resultó un político de derecha que realizó muchas de las reformas neoliberales en ese país. Y luego esa misma figura de Perón fue rescatada por los Kirchner para plantear un gobierno izquierdista, populista en la Argentina. El actual presidente Fernández es un hombre que podríamos llamar de una izquierda moderada, claramente, en muchos aspectos así lo ha evidenciado. Digamos, es un profesor de derecho convencido de la importancia del apego a la ley. Pues hasta que fue elegido era profesor de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires. Yo lo que sí creo es que Uribe ha tenido la inmensa habilidad de moverse desde el centro hasta la extrema derecha. Esa ha sido una habilidad inmensa. Recordemos cuántas personas que no eran derechistas extremas le apoyaron en su primer gobierno, solo que esas personas hoy están muy escondidas en los closets y no se volvieron a mostrar. Y luego Uribe pasar hasta la extrema derecha en todo el proceso que le permitió, aliado con otros sectores políticos, ganar el plebiscito hace ya, va a ser, si mal no recuerdo, 2 años. Le empieza a fallar a uno ya la memoria a esta edad. Pero lo que señalaría es que esa habilidad hasta el momento no la ha expresado nadie más en la derecha. Todos intentan es copiar al Uribe del momento, sí, como hizo Duque, que copió a un Uribe del momento. Pero estas figuras caudillescas tienen una capacidad inmensa de readecuarse a las cambiantes circunstancias políticas. Fíjese usted, Perón, que me parece que es el caso de caudillo en el que uno puede estudiar a fondo para comprender lo que ocurre hoy en Colombia, en algún momento apoyó a la guerrilla, a los montoneros, pero al final de su gobierno se creó una fuerza paramilitar desde el seno de su gobierno espantosa, la Triple A, que causó muchas muertes políticas de izquierdistas en ese país. Es decir, Perón se movía con una gran sinvergüenzura desde el coqueteo a los izquierdistas extremos hasta crear grupos de derechistas extremos también.
Juan Carlos, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender lo que está pasando con el uribismo, que tiene todavía gasolina más allá de una situación jurídica coyuntural. Muy amable, buen día para usted, Juan Carlos.
Gustavo, un placer escucharlo, un gran abrazo.